a man whose pants are too tight. Oh no, his pants are too tight.
My pants are too tight.
En estas semanas de pandemia y confinamiento se está hablando mucho de residencias, hospitales, empresas, autónomos o curso escolar, pero hay sectores muy afectados por el coronavirus de los que apenas se habla. Son zonas invisibles de nuestra sociedad, como por ejemplo la prostitución. ¿Cuántas personas integran este colectivo en Euskadi y Navarra? ¿Cómo están sufriendo el impacto del virus? Vamos a intentar aclararlo en los próximos minutos, pero antes hacemos un repaso a las cifras de la prostitución. Iñaki Calvo.
Según el último informe de Emakunde, publicado a finales del año pasado, alrededor de 2.000 mujeres ejercen la prostitución en Euskadi. De este colectivo, y aunque es muy difícil establecer una cifra exacta, el 15% estarían siendo víctimas de trata, es decir, traídas con engaño de otros países y sometidas a explotación sexual. Durante el año 2018, el trabajo policial permitió detectar 92 casos de mujeres como posibles víctimas de trata y 17 de ellas fueron identificadas como tales. Al igual que ocurre en el resto del estado, la mayoría de estas personas son extranjeras, jóvenes de entre 18 y 35 años y procedentes de América Latina, Asia y Europa del Este. En cuanto a Navarra, los últimos cálculos cifran en unas 700 u 800 las mujeres que ejercen la prostitución. Según las ONGs que atienden a este colectivo, la mayoría de ellas serían víctimas de trata. Todas estas personas son especialmente vulnerables y más en una situación de pandemia como la actual. La mayoría, en situación irregular, corren riesgo de quedarse en la calle por no poder pagar sus viviendas y un serio peligro al no poder saldar la deuda que tienen con los proxenetas.
Queda claro que el coronavirus no ha hecho más que empeorar la ya de por sí precaria situación del colectivo de personas que ejerce la prostitución. Para profundizar en este tema, contamos con el testimonio de Marian Arias, coordinadora de la asociación Askabide, que lleva 35 años trabajando en Bilbao a pie de calle por los derechos de las prostitutas. Marian, egunon y bienvenida a Radio Euskadi.
Opa, egunon.
¿Cuántas personas ejercen la prostitución en Vizcaya?
Uf, pues empezamos mal. Es difícil cuantificar, difícil no, literalmente imposible. Nosotras nos movemos pues en rangos, que decimos nosotras, y nosotras estimamos que puede haber entre 800, 900 personas que están ejerciendo la prostitución en Vizcaya, y hay datos que apuntan a 1.800 o así en Euskadi, pero en cualquier caso, ya te digo, o sea, es imposible cuantificar exactamente cuántas personas ejercen, ¿no? Y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que hay una invisibilidad entre las personas que ejercen la prostitución que al final pues hace que realmente sea muy difícil cuantificar y saber realmente lo que está pasando, ¿no?
¿Habéis notado un aumento de peticiones de ayuda desde que empezó la crisis del coronavirus?
Claro, por supuesto. A ver, como has comentado, ¿no? O sea, las personas que ejercen la prostitución o un grupo importante de ellas, ¿no? Pues es un colectivo que ya estaba en situación de vulnerabilidad y muchas de ellas en situación de exclusión. Entonces, si a esto le añades pues la situación que estamos viviendo, pues para empezar han tenido que, ¿no? Hay un cese de actividad, no se puede evidentemente ejercer la prostitución. Los ingresos que vienen de ahí, ninguna de ellas pues ya puede tener. Es un colectivo además que no tiene ningún tipo de ayuda, pues porque bueno, la prostitución no es una actividad legal, con lo cual no va a haber ningún tipo de ayuda económica al respecto. Aparte de eso, su propia situación, hay muchas mujeres que bueno, pues que viven en habitaciones en alquiler en las que por supuestísimo no hay contratos por medio, muchas de ellas no están empadronadas. O sea, quiero decir que todo lo que, entre comillas, parte de la ciudadanía, pues nos podemos de alguna manera, ¿no?, solicitar ayuda, pues evidentemente ellas no lo pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Y ya estamos funcionando pues con niveles muy básicos, vamos, en algunos casos de reparto de comida, de pagos de alquileres, pues ya de situaciones que empiezan a ser ya pues bueno, pues muy muy preocupantes, ¿no?
¿Y tienen algún tipo de recurso a su alcance? Me imagino que la mayoría de estas mujeres no pueden acceder a la RGI o a las ayudas de emergencia social.
Hay algunas que sí, volvemos a la misma historia. Bueno, ya sabes que todo depende un poco de su situación, claro, de si está empadronada, de cuánto tiempo tiene el padrón. Entonces, hay un tanto por ciento que sí, que de hecho algunas de ellas son perceptoras de RGI, pero claro, las que no están empadronadas no tienen derecho a ni una RGI, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera una ayuda de emergencia, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estamos funcionando pues a nivel pues eso, ¿no? Desde los servicios sociales de base se está dando ayuda con bonos y para comida, desde Cáritas también se está ayudando, Cruz Roja, bueno, pues hay entidades que están ayudando en ese sentido, ¿no? Porque realmente lo que te decía, ¿no? El perfil de ellas no hace que puedan acudir a los recursos que tenemos el resto de la ciudadanía, ¿no?
¿Tenéis problemas para localizarlas o ofrecerles ayuda?
Sí, El tema de la prostitución de unos años para acá, bueno, lo llevamos mucho tiempo diciéndolo, ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ya queda como muy lejos, ¿no? Esa idea de los clubs donde las mujeres trabajaban, ¿no? Donde había concentración, ¿no? Evidentemente sigue habiendo clubs, ¿no? Pero el formato de alguna manera en el que se está realizando la prostitución es en habitaciones, en pisos, en comunidades de vecinos, ¿no? De nuestras ciudades, ¿no? Y desde ahí la identificación es muy difícil. Y aparte de eso, pues eso ha hecho también que, a ver, los clientes no tienen que acudir a un lugar, ¿no? Como antes, a un club para estar con mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Todo se hace por internet. Es decir, hay plataformas, hay apps, hay de todo, en el que realmente el cliente lo que está haciendo es contactando con ellas, pues a través de internet. Entonces, eso lo que hace es una invisibilización de la realidad. O sea, es muy difícil saber cuántas mujeres están ejerciendo la prostitución en no sé qué piso de no sé qué calle de Bilbao, ¿entiendes? Es muy complicado. Ya no es un tema de, bueno, pues tenemos un club de carretera y sabemos que allá hay 25. Existe eso, evidentemente, pero existe más lo que te estaba contando, ¿no? Mujeres que están ejerciendo la prostitución en habitaciones o en pisos de, bueno, pues de las comunidades de nuestras ciudades.
Uh-huh. ¿Conocéis algún caso de alguna mujer que ejerce la prostitución y que ha resultado contagiada por el coronavirus?
No. No, pero bueno, te quiero decir que nosotras, vamos, de momento tocamos madera. Nosotras ni en los pisos que gestionamos, ni las trabajadoras, ni de momento nosotras no tenemos conocimiento de que tengamos ninguna persona infectada. Uh-huh. Pero evidentemente es evidente que se nos escapa. O sea, quiero decir, a ver, mira, el tema de la prostitución tiene como, no sé, es una fotografía muy complicada, ¿no? Las mujeres que ejercen la prostitución, además, es un colectivo que está continuamente rotando. Es decir, no es que vivan en Bilbao y ejercen en Bilbao, no, es igual son de Sevilla, pero han venido a hacer una plaza a Bilbao y han estado aquí 2 o 3 meses, ¿no? Realmente, el colectivo que a nosotras ahora mismo más nos preocupa son esas mujeres. Son mujeres que no residen en Bilbao, que no están empadronadas, que no tienen red, que esta historia les ha pillado ejerciendo la prostitución en una habitación y que no sabemos cómo contactar con ellas, ¿no? Nosotras ahora mismo nos estamos anunciando en las mismas plataformas en las que se anuncian con los clientes, pues poniendo información sobre el coronavirus. Nosotras seguimos atendiendo telefónicamente, seguimos, bueno, pues atendiendo las demandas que ellas nos van dando, ¿no? Uh-huh. Pero es que estamos seguras que donde realmente tendríamos que llegar, pues estamos teniendo muchas dificultades, ¿no? Por lo que te digo, ¿no? Por falta de información y por mujeres que realmente esta historia les ha pillado en un entorno donde no tienen ningún tipo de red.
¿Habéis hablado con las instituciones de este problema? No sé si os han dado algún tipo de apoyo o solución.
Sí, la verdad es que yo, vamos, como te digo una cosa, te digo otra. En el momento que que empezamos con esta pandemia, ¿no? Enseguida Teresa La Espada se puso en contacto con nosotras. Nosotras los recursos residenciales siguen funcionando. Emakunde también. Cáritas nos está ayudando con prestaciones económicas. La Chancha también está preocupada por qué está pasando en los clubs. O sea, que en ese sentido sí que tenemos pues un poco esa preocupación también a nivel institucional, ¿no? De que todo el mundo, yo creo que somos conscientes de que ese colectivo es especialmente vulnerable, porque es que ya lo era antes. O sea, quiero decir, es como una vuelta de tuerca. O sea, ya era un colectivo invisible, ¿no? Ya era un colectivo donde sabíamos que se están produciendo muchas situaciones de agresiones e incluso de violencia, ¿no? Pues eso, ¿no? Mujeres, pues como te comentaba, ¿no? En la que muchas de ellas son inmigrantes y en una situación de irregularidad administrativa. O sea, ya eran muy vulnerables antes de esta situación. Entonces, ahora pues te puedes imaginar.
Uh-huh. María Narias, coordinadora de la Asociación Ascavide, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi y mucha suerte.
Muchas gracias. Venga, gure.
Y completamos esta radiografía de la situación que sufre el colectivo de las prostitutas con Sara Vicente, portavoz en Navarra de EULEAC, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Sara, egunon.
Egunon.
Cuéntanos, ¿qué es EULEAC? ¿Qué trabajo desarrolláis?
Pues la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, bueno, desde hace 3 años viene interviniendo en escenarios de prostitución en Euskadi y Navarra. Y bueno, sobre todo desarrollamos, vamos a fundamentalmente a prostitución en pisos. Y atendemos a las mujeres en prostitución en cualquiera de las necesidades que puedan tener, y tendemos puentes también para conseguir o procurar la salida de la prostitución, pues de todas aquellas mujeres que así lo deseen.
Una de vuestras últimas iniciativas es la campaña COVID-19, Erradicar la prostitución necesita tu apoyo. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos?
Pues con esta campaña hemos querido básicamente poner de manifiesto dos cuestiones. Una, que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Como dicen, bueno, compañeras supervivientes de la prostitución, ¿no?, como Amelia Tiganus o Sonia Sánchez y varias otras, la prostitución o los prostíbulos son para las mujeres campos de concentración. Y precisamente esto era una de las reivindicaciones que queríamos hacer con esta campaña, que es una forma de violencia extrema y debe de ser considerada así y ser atendida como una forma de violencia por las instituciones, por el Estado, por los estados, ¿no? Esta era la otra reivindicación, que el Estado se haga cargo precisamente de todo lo que les ocurre a estas mujeres, sí. Porque son ellas las más perjudicadas con el COVID-19. Y estas eran un poco nuestras reivindicaciones,
Sara,
con esta campaña.
Recientemente has publicado un artículo en el que denuncias cómo en plena pandemia del coronavirus en Italia los proxenetas potenciaron la difusión del sexo a través de Internet para mantener su negocio. ¿Está ocurriendo esto también aquí?
Sí, claro. Esta página web, este portal de pornografía, en primer lugar se difundió en Italia cuando comenzó el coronavirus en Italia, y luego posteriormente se ha difundido igualmente en España, por supuesto. Y claro que sí, que está ocurriendo, pues que, y estamos notando que los escenarios de prostitución se están desplazando pues a redes, a Internet, y como no, también pues a pisos, ¿no? De los clubes que están cerrando, incluso a pisos, y que, bueno, pues las mujeres están siendo igualmente obligadas a ejercer la prostitución como, bueno, como lo venían siendo o estando antes, ¿no?
Hablas de una forma muy dura y descarnada de el sistema prostitucional. ¿Quiénes son los responsables de ese sistema?
Fundamentalmente quien obtiene beneficios de la prostitución, que son los puteros, los hombres que acuden a la prostitución cada día y que, bueno, se relacionan de manera desigual con las mujeres, y también pues los proxenetas, esos que obtienen pues 5 millones, ¿no?, de euros al día. Se calcula en el Estado español con la prostitución, ¿no? Uh-huh. 5 millones de euros al día. Estos son datos del Ministerio del Interior de 2013, o sea, recientitos. Y el consumo de prostitución, pues un 39% en el Estado español, uh-huh. Muy alto, ¿no? Muy alto de hombres. Un 39% de hombres acuden cada día también a la prostitución.
¿Y cómo se consigue erradicar esa situación? La prostitución es algo que forma parte de la historia de la humanidad casi desde su inicio.
Pues igual que forma parte de la humanidad desde su inicio la desigualdad entre hombres y mujeres, y de la misma forma que estamos peleando contra, pues eso, la desigualdad entre hombres y mujeres, se combate la prostitución. Estableciendo o educando en igualdad, estableciendo leyes y propuestas desde los estados para que se considere la prostitución una forma de violencia y se ataje como una forma de violencia, para que no se otorgue un reconocimiento pues como un trabajo, sino como una forma de explotación y de violencia contra las mujeres. Para todo esto, pues igual que se combate el resto de las formas de violencia, se combatería y se podría acabar con la explotación sexual de las mujeres.
¿Tenéis un retrato robot de la persona que se dedica a la prostitución en la comunidad foral? ¿Se repite un perfil?
Pues son mujeres mayoritariamente extranjeras, de distintas nacionalidades, y básicamente de distintas nacionalidades, pues de China, Rumanía, América Latina, Nigeria, África también, o o sea, de distintas nacionalidades y diríamos de toda la representación, ¿no? Son mujeres básicamente racializadas y de edades entre, pues, de todas, vamos, sobre todo jóvenes menores de 35, mayoritariamente también, en prostitución china un poco más mayores, es lo que también detectamos, pueden llegar incluso a 40 años.
¿Suelen acudir a vosotras a solicitar ayuda o tenéis que buscarlas?
Las mujeres en prostitución suelen vivir y convivir en espacios de relaciones, bueno, mediatizados por las redes de prostitución y por el sistema prostitucional, ¿no? Y no suelen salir con facilidad de estos escenarios. Muy pocas mujeres salen. Entonces tenemos, nosotras desde luego tenemos que acercarnos a las mujeres en prostitución, ir a los escenarios de prostitución donde están, a los clubes, a los pisos, y ahí sí, una vez que vas, sí piden ayuda, efectivamente.
¿Cómo pueden contactar, si no, con vosotras? Una prostituta que necesite ayuda, ¿cómo puede solicitarla?
Pues a través de los teléfonos. Repartimos flyer con nuestra información, con nuestros recursos, y a través de los teléfonos pueden precisamente dirigirse a nosotras y contactar con nosotras.
Sara Vicente, portavoz de EULEAC, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en Navarra. Es que ricasco, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas Crónica de Euskadi, fin de semana.